Cuando comenzamos el servicio, vi muy, hay muy poca gente esta noche, pero vi muy menos gente al comenzar el servicio. Había como 5 o 6 personas. No me acuerdo la última vez que tuvimos tan poquitas personas presentes domingo por la noche. Yo sé que la temperatura y otras cosas, pero no son razones justificadas. Pero me acuerdo la última vez que tuvimos 5 o 6 domingo por la noche. Hace 42 años de eso. Mi papá era el pastor todavía. Me acuerdo esa noche la iglesia estaba vacía. Mi papá estaba enfermo y no se daba cuenta que estaba enfermo. Y nadie se daba cuenta y yo me di cuenta esa noche. Y él comenzó a predicar, acerca del milenio. Y si abren sus Biblias, Revelación capítulo 20, dijo él. Y leyó los versos de 1 al 6. El estilo de mi papá de predicar era verso por verso, verso por verso. Expositivamente, lo llamamos ese el estilo expositivo de la palabra de Dios, explicando verso por verso, capítulo por capítulo. Y comenzó con el verso 1, le explicó y era tremendo exponente de la palabra de Dios. A verso 2, a verso 3, verso 4, a verso 5 y a verso 6. Lo explicó muy bien. Después del verso 6 dijo, ahora el verso 1. Y volvió del 1 al 6. Después que llegó al 6 dijo, ahora el verso 1 otra vez. Y lo hizo 4 veces. Lo mismo. Y terminó de predicar. Me estuvo muy raro. Fui a mi mamá. Yo dije, lleva a papá al doctor mañana. Y dije, ¿por qué? ¿No te diste cuenta? Repitió 4 veces lo mismo. Algo pasa ahí. Y mi mamá lo llevó al otro día al doctor. Vinieron y ¿qué dijo el doctor? Y él dijo, bueno, este domingo no voy a predicar. Así que yo quiero que... Teníamos entonces escuela dominical, clases de damas y caballeros, que tú tomes la clase domingo por la mañana, y hermano Calva predicar domingo por la noche. Una sola vez, nada más, porque eso no es lo mío. Está bien. Y lo hicimos. La clase mía duró 5 minutos, y hermano Calva fue 2 horas. La próxima semana, a fin de esa semana, fueron al doctor otra vez. Y vino y me dijo, una semana más. Una semana más. Y ya yo estaré bien. Y lo hicimos la otra semana. Bueno, la historia es que esa fue la última vez que él predicó en esta iglesia. Y comenzó su enfermedad ser conocida. Y no volvió a predicar. 4 años de enfermedad, progresivamente empeorando, hasta que el Señor lo llevó. Eso, yo entré aquí, vi 6 personas, y mi memoria volvió atrás a esa noche, ese domingo por la noche. Yo pienso estar el domingo que viene. Son mis planes. Yo no sé lo que son los planes del Señor, pero son mis planes de estar aquí el próximo domingo. Es más, voy a estar el martes. Yo espero. Así que, pero Para todo el Señor tiene un plan y para todo tiene un propósito. Lo menos que pasaba por mi mente es que un día yo iba a estar aquí. No eran mis planes. Siendo pastor de esta iglesia ya por 38 años, eso aconteció 42 años atrás. 42 años atrás, y son los planes del Señor, y aquí estamos, y vamos a seguir hasta que el Señor tenga otra persona, y la iglesia continúa, porque la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es del Señor, y es su iglesia, es el cuerpo, nos da el privilegio de servirle en la congregación local, pero Él es que el Espíritu Santo dirigiendo, y Él es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos piedrecitas en el edificio espiritual, no físico, edificio espiritual. Cada creyente es una piedrecita en ese edificio espiritual que llamamos la iglesia, la conglomeración de creyentes a través de todo el mundo, quienes confiesan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así que abrimos nuestras Biblias ahora, el Evangelio según San Lucas. En el verso 25, un poquito antes, vemos que los discípulos estaban cruzando el lago, es el lago Galilea. A veces lo llaman mar, a veces en la Biblia le llaman mar, es el lago Galilea, y vino una tormenta. Se asustaron. En el verso 24, llegaron a él y le despertaron. Él estaba durmiendo en el barco, vino una tremenda tormenta. De maestro, maestro, que perecemos, vamos a morir. Y él despertó, increpó el viento con su palabra, como dijo el pastor esta mañana, con su palabra hizo cesar esa tormenta. Increpó el viento y la tempestad del agua y cesaron. Y fue hecho grande bonanza. Verso 25, y les dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aun a los vientos y el agua manda y le obedecen? Pero la parte que quiero enfatizar es la declaración inicial que dijo, ¿qué es de vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué clase de fe tienes tú? Ellos, le dijo a ellos, y es bueno para nosotros, un tema apropiado para nosotros. Yo encuentro a muchos cristianos, yo tengo mucha fe. Eso no es cierto. Oh, la fe mía es muy grande. Eso es embuste. La Biblia dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, hay un grano de mostaza, trate de coger un grano de sal. Trate de coger un grano de sal, pues un grano de mostaza es más pequeño que un grano de sal. Si tuviéramos esa fe tan poquita, podríamos decir a un monte que se pasase. Y nadie tiene mucha fe. Debemos tener fe en el Señor. Pero no hagamos alardes que la mucha fe que tenemos. Tuvimos fe con un grano de mostaza. Y le dijo a ellos, ¿qué es vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Pues se maravillaron. Que él dijo, cesa los vientos. Y cesaron. Y dice, ¿qué es esto? Lo estaban conociendo. Entonces, ¿quién es este que tiene ese poder? Que aún los vientos se le obedecen. Puedo calmar cualquier tempestad. Es el Dios que servimos. Es el Dios que, que a quien nos, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Es el Dios que es la cabeza de la iglesia. Es el Dios a quien cantamos y alabamos. Y hacemos alarde de qué mucha fe yo tengo. Ponemos, vamos a orar, continuar adelante. Padre amado, dirígenos en esta mañana o en esta noche, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos a la verdad tuya, Señor. Y ayúdanos para servirte y seguirte, Señor, con todas nuestras deficiencias y nuestras faltas, Señor. Perdónanos y úsanos, nos ponemos a tu disposición, Señor, para tú usarnos como tú quieres y no como nosotros queremos, Señor. Abre nuestros ojos a estas verdades en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. No vamos a... Algunos dicen, hay poca gente, así que el pastor va a predicar muy poco. Están equivocados. Hay poca gente, el predicador va a predicar como si tuvieran 300 personas aquí. Así como el predicador debe predicar y tiene mensaje de Dios, no mira cuántas personas hay, sino mira la necesidad de las personas que han venido a escuchar la palabra de Dios. La necesidad de recibir la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios es dura, a veces la palabra de Dios es fuerte, a veces nos cae mal. Es la palabra de Dios para nuestro bien. Nosotros ponemos nuestra fe en tantas cosas, esa fe, esa confianza, esa seguridad. ¿Cuántos vinieron en automóvil hoy a la iglesia? ¿Cuántos vinieron manejando? Levanten las manos. ¿Eh? ¿Solamente dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Pero ustedes tienen fe cuando termine el servicio y está la temperatura a 9, que usted va a ir al carro, va a poner la llave y la llave va a prender y el carro va a prender. Eso es fe. Confiados, aquí está la llave, ¡rum! Una vez solamente. El carro va a prender y va a correr, lo va a llevar a donde quiera que ande. Tenemos esa fe que va a funcionar, el automóvil. Tenemos fe. Muchas veces, si me enfermo, tengo una buena póliza y me cubre todas mis enfermedades. No voy a tener que pagar a doctores y a medicinas porque tengo cobertura y tienen esa vez. Van al hospital y llaman al doctor y llaman al especialista y ven que cumplen. Y es cierto, pero ponemos nuestra fe. Yo no tengo ningún problema. Si me dicen que, pues yo tengo cobertura para eso y tenemos fe en la póliza que tenemos. Tenemos fe, sacamos una póliza de seguro de vida. No hay tal cosa, ¿sabe? No hay ninguna póliza de seguro de vida. Se llama life insurance. Es death insurance. Es seguro de muerte. Sacamos una póliza, no nos asegura que vamos a vivir, asegura que vamos a morir. Y cuando muramos, cuando morimos, entonces los gastos fúnebres cubren. Y cuesta más morir que vivir, ¿sabes? En estos tiempos. Pero estamos protegiendo a nuestros familiares. Y estamos seguros que cuando viene el momento, la compañía va a dar el cheque para pagar los gastos. Y casi siempre se cumple así. Ponemos nuestra fe en el seguro. Ponemos nuestra fe en los periódicos y en los reportes que le vemos en la televisión. Y creemos todo lo que leemos. Mira lo que dice de fulano y mira lo que hizo fulano. Y creemos todo lo que leemos y todo lo que escuchamos que nos dicen. Tenemos fe aún más sencillo. Cuando nos vamos a acostar por la noche, vamos y presionamos un botón y se apagan las luces. Y cuando por la mañana prendemos las luces, las utilidades están funcionando. tenemos esa fe. No sabemos cómo es y por qué es. No sabemos cómo funciona ese sistema que hay cables en la pared y que la electricidad produce luz. Yo no entiendo esto, pero tenemos fe en esto y todos tenemos fe en esto. ¿Sí? Tenemos fe en las utilidades. Tenemos fe que cuando vamos al fregadero y abrimos la pluma, que va a salir agua. ¿Puedes explicar eso? No, pero de unos tubos en la pared y sale agua caliente si queremos agua caliente. Fría y caliente. Tenemos fe en todas estas cosas. Pero qué poco fe tenemos en el Señor Jesucristo y fe en Dios comparado. Esa fe es segura en todas estas cosas materiales, pero en lo espiritual. ¿Cómo nuestra fe, cómo carecemos de fe? Decimos, como dije, decimos que tenemos fe, pero la realidad es que la mayoría no tenemos esa fe. Pero muchos tienen fe. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahora, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, del 8 al 10. Dice: sed templados y velad. Templados quiere decir sed sobrios. No sean exagerados de una manera o la otra. Sed templados y velad. Tengan cuidado, porque vuestro adversario, el enemigo del creyente, es siempre Satanás. Satanás es muy amigo de los que no creen en el Señor, pero es enemigo de los que creen en el Señor y trata de causar que tengamos menos y menos fe. Trata de si pudiera quitarnos la salvación, lo haría, pero sabe que la salvación es segura y no nos puede robar de esa salvación, que es un don de Dios, un regalo de Dios por gracia, por fe, a todos los que han oído y creído el Evangelio. Y él sabe que no puede causar, pero puede sembrar duda y puede causar que el creyente deje de servir, deje de ser esa fe. Vuestro adversario, el diablo, o llamado en otras ocasiones, su otro nombre en el Antiguo Testamento, Satanás, el padre de mentiras. Vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente. El león es un animal muy tranquilo. No hace mucho ruido, salvo cuando quiere comer. Cuando el león tiene hambre, abre la boca a rugir primeramente y todo el mundo, hay un león cerca. Un león hambriento que está cerca porque avisa a todo el mundo que viene. Cual león rugiente, y viene para comer. Cual león rugiente, anda al derredor con hambre, buscando a quien devore. Y es a los cristianos que él busca devorar, al cual pone a Satanás como representado por la figura de un león rugiente, pero estamos resistir, no al león, resistir a Satanás, resistir firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir? En la fe del Señor Jesucristo, resistir, no dejarnos ser comidos por Satanás. Resistir. Sabiendo que las mismas aflicciones, vamos a pasar pruebas cuando Satanás viene a buscar, a comernos, vamos a tener que pasar muchas veces por pruebas y durezas. Sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en nuestra compañía de nuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que me ha llamado, que me ha llamado, me ha llamado de su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione. Él mismo nos da esa madurez espiritual después de pasar por algunas persecuciones y sufrir un poco los ataques de Satanás, pero manteniéndonos firmes. Él mismo os perfeccione, Él mismo nos confirma, nos corrobore y establezca. Y establezca. Hay muchos quienes tienen su fe en Satanás y confían en Satanás. Oh, yo no. Caminamos con Satanás en lugar de caminar con el Señor. Satanás es nuestro compañero. Hacemos lo que Él nos dice. Hacemos, obedecemos las cosas que Él pone en nuestra mente en contraste a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos y nos certifica que debemos de hacer. Obedecemos más fácil, de una manera más fácil, a Satanás. ¿Dónde están bancas vacías? ¿Dónde está la gente? La temperatura aquí está muy agradable, aquí, en la iglesia. Estoy seguro que muchas personas que no han venido están en apartamentos mucho más fríos que aquí, pasando fríos, quizás acostados con dos frisas puestas y una pijama de lana puesta y tres pares de medias, pero se quedan en la casa. En vez de estar aquí cómodos, recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Satanás dice, no vaya esta noche que hace mucho frío allá. Y prefieren pasar más frío en la casa, que no dan calefacción. Y se quejan del dueño. Y le tocan la puerta y le tocan el tubo. Y el hombre dice, no me molesten. Que el aceite cuesta mucho. Y el termostato está en 60. Y dice, eso basta, pero no sube la calefacción. No sé qué eso sucede. Yo he padecido por esto. Pero personas dicen, pues no vaya a la iglesia. No está tan tranquilo. Lo mismo es en el verano. Por muchos años este sitio era un horno. Algunos se recuerdan. Yo predicaba ahí sudando. Y los sugieres, me quito el saco. Digo, te quitas el saco cuando yo me quito el mío. Ah, pero pastores, mucho calor. Pues, después de tiempo, el Señor nos dio para proveer aire acondicionado. ¡Qué lujo! Y ahora la gente no viene porque hace mucho frío en la iglesia, en el verano. No, hay que bajar el aire acondicionado, pues mucho frío. Se sientan y ya atrás me está dando en la cabeza, pues siéntate al frente. Porque hay uno ahí arriba que echa el aire para abajo. ¿Por qué insisten en continuar sentándose en las últimas bancas cuando el fresco de los de aquí al frente no les va a afectar como el frío de allá detrás? Escogen Satanás. Están agradeciendo a Satanás, agradando a Satanás y las sugerencias, y están de acuerdo. ¡Es cierto! Salí de la iglesia con catarro, por el viento en la cabeza. Y mujeres que vienen, que tienen cabello. Y si quieren, pueden ponerse sombreros en la iglesia y se permite. Y se quejan, no, si el viento en la cabeza, póngase un sombrero. Y los hombres, pues no deben tener sombrero en la iglesia, pasen al frente si les molesta. Son excusas que Satanás Satanás pone y están agradando al Señor, están sirviendo al Señor, se ponen como servidores de Satanás haciendo su voluntad y hacen lo que él. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Y Satanás le da razones no justas, pero excusas. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Y Satanás le dice cómo responder. Y Satanás le dice, si alguien te dice, enójate con esa persona, eso no le importa a nadie. Y Satanás le dice, enójate, no hable más con esa persona. Eso es Satanás hablando. Y estamos escuchando y estamos obedeciendo a Satanás y no nos damos cuenta. ¿Cuál león rugiente busca devorar a los cristianos? Busca acabar con los cristianos. Busca matar a los cristianos, sembrar duda, sembrar rencillas, división entre la familia de Dios, de Satanás. Y no nos damos cuenta, nos ponemos como siervos y servidores de Satanás. Otros, pues, ponen su fe en propias obras. Busquemos dos versos, Proverbios capítulo 14, verso 9. Proverbios 14 y el verso 9 dice así: los necios se mofan del pecado, se burlan cuando se predica acerca del pecado. Se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. Favor es gracia. Entre los rectos hay gracia. Y los necios se burlan. Ay, están predicando en contra. Yo no creo en el infierno. Yo no creo que esto es malo. Hablan acerca de esto, que no debemos de bailar, que no debemos de fumar, que no debemos de tomar, que no debemos de jugar lotería, que no debemos de jugar juego de azar, que no debemos de dejar de venir a la iglesia, que todo ese pecado. Yo no creo que ese es pecado. Pues abundan las iglesias que no enseñan esto. Y esas iglesias están llenas. En este mismo vecindario hay unos cuantos, donde hay miles de personas congregándose, donde no se predica cosas semejantes. Y todo el mundo dice, me gusta la predicación, qué bueno está esto, voy a invitar a otras que vengan. Porque no se predica en contra del pecado. Y cada persona puede vivir su vida como le dé la gana, haciendo la voluntad de Satanás. Pero ven el domingo y trae tu diezmo. Para ellos eso es lo importante. Eso es lo que llena iglesias. Muchas iglesias están cambiando. Iglesias bíblicas. Porque para ellos éxito es el número de personas que asisten. Éxito no es el número de personas que asisten. No estamos tratando de mostrar éxito. Yo recibo muchas cartas de pastores diferentes y de misioneros. Y nuestro ministerio comenzamos con 6 personas y ahora un año después tenemos 36 o más. Y siempre para ellos el número demuestra el éxito. Queremos tener el número mayor de personas en las iglesias. Quisiera ver esto lleno los domingos por la mañana y por la noche. Pero éxito no es medido por el número de personas, sino no predicamos para éxito, para mostrar éxito, pero predicamos para que las personas que vienen reciban la bendición de Dios por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo importante. No estoy tratando de excusar la poca asistencia, en ninguna manera eso es aceptable, pero puede haber las iglesias carismáticas y las iglesias que hacen alarde de la asistencia, tiene un montón de gente vacía, pero el edificio está lleno. Queremos que los corazones estén llenos, que entiendan y oigan todo el consejo de Dios, que estemos buscando que cada vez que se predica la palabra de Dios, alguien dice, recibí una bendición, recibí salvación, aprendí algo acerca de la palabra de Dios. Debe ser la meta de cada predicador y no mirar cuánto fue la ofrenda y cuánto fueron el número de presentes. Ese es secundario, pero muchos están contentos en venir a la iglesia y no vivir la vida cristiana. Están conformes. Bueno, yo tengo miembro de tantos años en la iglesia. Después de todo, me conocen y yo tengo mi testimonio pasado. Yo era esto, yo fui esto y esto. Y están conformes con lo que habían sido, pero no deben estar conformes con... El Señor está contento con lo que son y cómo son. Y están... ponen su fe en el pasado y en pecado. Muchos tienen sus costumbres. Bueno, yo soy así, siempre he sido así, y están conformes con su manera de vivir, aunque va en contra de la palabra. Predicamos, si predicamos que el cristiano no debe jugar la lotería, vamos a decir. Algunos cristianos, pues, y conozco muchos cristianos, no muchos, pero conozco algunos. Por ejemplo, en esta semana estaba hablando de uno de los ganadores puertorriqueños que ganó la lotería. Yo no sé cuánto ganó. Y uno que estaba ahí dice, bueno, yo me gané 45 o 50 dólares. Otro cristiano que estaba jugando a la lotería también. Y sin ninguna vergüenza, ¿no? Lo único que yo gané fueron 45 o 50 dólares, cuando no debía estar jugando la lotería. La lotería es juego de azar. La lotería es una práctica donde gran mayoría pierden y muy pocos ganan. Yo sé, algunos van a decir, yo quiero ser de esos poquitos, ¿verdad? No agrada a Dios. Es juego de azar. Dependiendo de la suerte. Nosotros no creemos en suerte. Si queremos prosperar, debemos de trabajar. Trabajar físicamente, si queremos tener más dinero, trabajar fuerte, economizar, aprender a vivir de una manera económica, y el Señor suple todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Sí, Dios ha bendecido a algunos para ser millonarios cristianos. Y esos millonarios cristianos dan más de la mitad de sus entradas a la obra del Señor. Porque reconocen quién les dio ese dinero y se lo devuelven al Señor para el uso de la obra del Señor. Pero los que van a la lotería, si ganan la lotería, enseguida, yo vendo todos mis muebles, se los regalo, me voy a mi país. La pregunta necia, que siempre hacen, siempre que sale la lotería. Si tú ganas, ¿qué tú vas a hacer? Estoy cansado de esa pregunta. Y se repite las mismas contestaciones. Pero nadie dice, lo voy a dar al Señor. Nadie. Voy a vender, voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, voy a mi país. Alguien dice, voy a mi país antiguo y me salgo de aquí. Va a tu país antiguo, no va a durar mucho tiempo, le van a robar todo el dinero. Si no lo matan. Pero no creen y están contentos en esa forma de vida. Y lo hacen como si fuera aceptable, como si no fuera pecado. A veces miramos un viejito ya, 90 años, y he fumado toda mi vida. Y hace alarde, yo siempre he fumado y siempre voy a fumar. O siempre me he dado un trago, un vaso de vino, o todos los días. ¿Acaso eso quiere decir que eso es correcto? No es correcto. La Biblia enseña que eso no es, no es correcto, que ningún cristiano debe participar de esos vicios. Pero están contentos porque no han muerto, pero se van a morir. Y cuando van a morir, los ojos van a ser abiertos en el infierno. Porque han tomado placer y han hecho como una rutina diaria en su vida. Tanto se repite que ya no creen que es malo. Se convencen a sí mismos que Dios está de acuerdo con esa forma de vida. Y tienen su fe en el pecado. Otra vez en 2 Timoteo 3, un verso muy común que hemos citado en numerosas ocasiones. Los primeros cuatro versos. Esto también Pablo exhortando y instruyendo a joven predicador Timoteo. Sepas, puedes estar seguro, en otras palabras, que en los postreros días, esos son los postreros días en ese tiempo, son los días presentes ahora. Postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que del mundo. Que en esos postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. Yo, número uno, a mí no me importa lo demás, lo que me cae bien a mí, lo que me convenga a mí, eso es lo que voy a hacer, lo que me va a hacer de bendición a mí mismo. Y viven para sí mismo, no viven para el Señor. No pueden amar al Señor. Deben amar al Señor sobre todas las cosas, pero amadores de sí mismos. Es típico de los tiempos en que estamos viviendo. Si escuchamos entrevistas con las personas prominentes, atletas y estrellas y actores y actrices y atletas y todo, están hablando acerca de mí mismo, de sí mismo. Cómo ellos han hecho y lo bien que es para ellos y lo que ellos quieren hacer. Y todos amadores de sí mismos. Es el patrón en que estamos viviendo hoy. Todo el mundo viviendo para sí y nadie viviendo para el Señor. Están dispuestos a gastar cualquier cantidad de dinero para ellos mismos obtener placer y satisfacer sus gustos y sus deseos. Pensando en ellos mismos, son fieles a sí mismo, buscan preservarse, buscan tener salud, hacen todos los esfuerzos para tener una vida cómoda para ellos mismos, amadores de sí mismos solamente. Necesitamos amar al Señor, poner nuestra fe en Dios. Oh, Dios no existe para muchas personas hoy. Personas que en los ojos del mundo han tenido éxito en su vida, han subido a prominencia. Yo estoy viendo más y más y más y más. Las personas quienes están en la primera página de los periódicos, estoy viendo más y más que son las personas más pecadores, más egoístas, que más que ninguna otra persona normales. Todo es para ellos y por ellos, que ellos reciban el crédito, que ellos tengan la fama. Todos quieren siempre sobresalir a los demás en todas las cosas. No tienen tiempo para las cosas de Dios. No tienen tiempo. No quieren saber de la palabra olvidada. Yo creo que pronto se van a sacar del diccionario castellano la palabra humildad. Eso se va a eliminar pronto del diccionario, porque esa palabra no existe, porque todo el mundo es yo. Yo soy lo mejor, yo soy el más famoso, Nadie es mejor que yo. Yo no soy inferior a nadie. Yo. Ya no hay. Hoy en la sin. Cuente las veces cuando se hace una entrevista de una persona prominente. Cuente el número de veces en la entrevista que usan el pronombre personal. Yo o mí. Yo y mi familia. Yo y mí y los míos. Yo y mí y los míos. Cuente las veces. Están haciendo alarde de sí mismo. Porque son amadores de sí mismo. Quieren ser reconocidos. Quieren recibir la fama. Quieren recibir el crédito por todo. Yo escuché una conversación muy recientemente. Yo me quedé con la boca cerrada. Y esa persona estuvo hablando, impresionando a una persona que no lo conocía bien. Y la persona, wow. Y esa persona estaba diciendo, y yo fui el que inventé esto. Se usa a través de todo el mundo. Yo fui quien lo introduje. Hasta dijo, en Miami, los rascacielos y todos los edificios en Miami. Yo tuve parte en esto. Y yo estudié. Y yo quería sacar un lápiz las veces que decía yo. Y la otra persona. Ah. Y el que decía yo no tenía un dólar en el bolsillo. Y estaba haciendo alarde, sí, impresionando a personas de cosas que no había hecho, pero con mucha labia, impresionando equivocadamente, enamorado de sí mismo. Creyendo, personas creen que ellos son el don de Dios al mundo. El regalo de Dios. Dios bendijo al mundo cuando fulano nació. El mundo ha nacido igual desde que fulano. Eso yo sí, yo digo que es cierto. Nacido en el lugar desde que tales personas nacieron. Pero no han sido bendecidos por la presencia de esa persona. Pero tienen fe en sí mismo, fe mal puesta en sí mismo, que no pueden hacer nada comparado con lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo y quiere hacer todavía en el mundo. Necesitamos poner nuestra fe. El Señor dijo a ellos, ¿qué es vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Busquemos Efesios capítulo 1, verso 13. Hablando del Señor Jesucristo, 1:13, en el cual esperasteis, es decir, pusiste vuestra esperanza, también vosotros, ¿en qué cosa? Al oír la palabra de verdad. Esta mañana el predicador muy bien presentó la palabra de Dios que es viva y eficaz, poderosa para penetrar, en oír, pusiste la esperanza en el Señor después de oír la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios, que es el evangelio de vuestra salud. Salud es salvación. El evangelio que produce salvación, en el cual el evangelio también desde que creísteis, del momento que creísteis, fuisteis sellados. El sello del Espíritu Santo. Somos salvos, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde que oísteis, fuisteis y creísteis, fuisteis sellado. Sellado. La antigua costumbre, los que tenían rebaños de ovejas y de vacas y todo esto, y muchos, ¿cómo podían distinguir cuáles eran los suyos y cuáles eran los míos? Los sellaban. Algo caliente en el cuero, con el nombre de su rancho o de su finca o su propio, este pertenece a fulano. Y ese sello, ese sello sobre la vaca no se podía quitar sin matar la vaca o el animal. Y somos sellados. Y una vez que tenemos el sello, nadie puede borrar ese sello. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa fe en Él, porque hemos sido sellados y somos salvos. Tenemos el sello. Es decir, cuando llega una ilustración solamente, cuando llega el momento que el Señor venga por los suyos, todos los salvos serán arrebatados, llevados para estar con el Señor. Todos los que han sido sellados solamente. Acuérdense, yo soy cristiano. ¿Dónde está el sello? ¿Qué sello? ¿Qué sello? ¿Qué es eso? Quedarán aquí, llamados cristianos, pero no están sellados, porque no son, nunca pusieron su fe en Cristo Jesús. Hicieron muchas cosas para el Señor, pero nunca tomaron el tiempo para recibirle como Señor y Salvador. No están sellados. No importa que tenga un botón, yo soy fulano de tal, pertenezco a esta iglesia. Algunas iglesias dan tarjetas de identificación a los miembros de la iglesia. No importa que tenga la tarjeta si no tienes el sello. Algunos que usan el tarjeta de crédito, como hay tanto robo de identificación hoy, saben que a veces se ordena algo y dicen, póngalo a mi cuenta. Y le dicen, ¿cuál es el número de su cuenta? Y le dan todos los números de la cuenta. Entonces dicen, en la parte de atrás de la tarjeta, ¿cuál es el número de seguridad? Tres números para estar seguro. Y si la persona no sabe los tres números, pues no le aprueban. Ay, yo no sé, pues no le aprueban. Y eso es seguridad. Seguridad que otra persona no tome, no robe de esa cuenta, no está autorizada. Y tenemos el sello que el Señor pone y nadie puede quitar. Necesitamos esa fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos 1 Pedro 1, 23 al 25 otra vez. Dice 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos, es decir, habiendo nacido de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo es eso? No creyendo ninguna doctrina de ninguna denominación ni ninguna reglas extrañas. No creyendo en ninguna tradiciones. No creyendo en las tradiciones de santos o de otras religiones. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios y el verso, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece permanentemente, y esta es la palabra por el Evangelio que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, tenemos que tener más fe en la palabra de Dios. Digo la palabra de Dios en su totalidad. Tenemos que creer la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que oír la predicación de la palabra de Dios. Para oírlo tenemos que venir a la iglesia para oír la palabra de Dios. No poner la televisión mientras estamos con un sándwich de jamón y queso en una mano. Y aquí, bueno, predica y pon un poquito más de mayonesa en el sándwich. Y búscame una Pepsi Cola mientras está predicando el predicador. ¿Y qué fue lo que dijo? No, estoy comiendo ahora, un momentito. La conveniencia de la iglesia electrónica, que no está en la Biblia, pero muchos aprovechan de esto. Es por la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios, en la exposición de la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, a mí me gusta profecía. Me interesa mucho. Algunos me dicen, pastor, ¿cuándo vas a dar otra vez un estudio sobre revelación? Me preguntan eso casi todas las semanas. Porque me gusta tanto. Bueno, no sé cuándo lo vamos a dar. Pero cuidado con saber acerca de profecía, porque quiero saber el significado de todas las cosas que van a saber, que van a acontecer. No podemos predicar profecía sin predicar la cruz de Cristo. Y no podemos predicar la cruz de Cristo sin predicar profecía. Están relacionados. Y no podemos saber, eso es toda la palabra de Dios. Eso encierra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Predique la palabra de Dios. Estamos mandados todo el consejo de Dios. Hubo una vez un grupo, vinieron aquí y cantaron años atrás. Su tema era, cantaban y predicaban solamente acerca de la venida del Señor. Solamente. El grupo se llamaba Parusía, que quiere decir con el Señor, que quiere decir el rapto. El grupo se llamaba Parusía, vinieron y cantaron muy bien. Y no podemos dedicarnos a un solo tema. Si vamos a predicar la parusía, tenemos que venir a predicar la cruz de Cristo. Y si predicamos la cruz de Cristo, tenemos que predicar la parusía. Y no separar las dos cosas. No son dos evangelios, es un solo evangelio. Y se complementan los dos temas. Necesitamos más fe en las Escrituras. Efesios 4, verso 11. Y él mismo, el Señor, dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas y otros evangelistas. Ahí está todo el consejo de Dios. Dice, apóstoles, profetas y evangelistas, o sea, misioneros, y otros pastores y otros doctores, quiere decir maestros, para perfección de los santos, madurez, para que crezcan, para ellos hacer la obra del ministerio, para edificación, para crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y continúan, ellos están ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a ser varones perfectos, personas perfectas, maduras, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que reciba según la operación cada miembro conforme a la medida, toma aumento del cuerpo edificándose en amor. Digo, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, sino que anden en verdad, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Tenemos que poner más fe en las personas que Dios ha puesto en las iglesias locales. Comienza con apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas, ya. Los profetas pusieron el fundamento, en el Antiguo Testamento, el fundamento de la iglesia, con las profecías acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Establecieron parte del fundamento. Los apóstoles continuaron edificando sobre lo que los profetas habían puesto, y otros evangelistas, que es decir, misioneros. Pablo era un evangelista, un misionero. Hizo 3 viajes misioneros. Cuando enseñamos a Pablo en todos los colegios e institutos, los viajes misioneros del apóstol Pablo eran viajes evangelísticos. Era para anunciar a Cristo y la resurrección de Cristo a todo el mundo. ¿Dónde estamos? Evangelistas y otros pastores para apacentar la grey, las congregaciones locales, y otros maestros que expertos y tienen el don de enseñar con claridad. Enseñar es hacer entender. Y otros pues tienen mucho más, tienen ese don de abrir una porción de las escrituras difícil y que antes mirábamos y no entendíamos, y hacer entender. Son los doctores, maestros. Y debemos de poner nuestra fe cuando hay, Dios ha puesto estas personas en la iglesia para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, que no seamos ya niños fluctuantes, como un niño que se cansa de jugar con un juguete y quiere otro juguete, y después que tiene el otro, vuelve a querer el primero y no sabe lo que quiere. Nunca, nunca, que no seamos niños fluctuantes, brincando de iglesias a iglesias, brincando de, yo era pentecostal, ahora soy adventista, ahora soy metodista, ahora fui esto y lo otro. Y encontramos creyentes así, fluctuantes, cambiando y brincando. Busca iglesias, compra iglesias. En esta iglesia me gusta, quiero una iglesia de jóvenes. Y claro, una iglesia de jóvenes. No, pero no me gusta la predicación. Van a otra, le gusta la predicación, pero no le gusta la música. En otro, no, le gusta la música, pero no le gusta el orden de la iglesia. Y brincando de iglesia a iglesia. Necesitamos fe en los hombres y las personas que Dios ha puesto, a los santos, y esforzarnos juntamente con ellos para recibir la enseñanza y trabajar para el Señor. Todo el tiempo pendiente de nuestro testimonio, dando un buen testimonio todo el tiempo. Y cerrando, Efesios capítulo 5, el verso 18. No os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener fe en el Espíritu Santo. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Qué es vuestra fe? Es el tema hoy. ¿Qué es vuestra fe? Tenemos fe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos dentro, nos testifica si somos hijos de Dios, nos guía, nos exhorta, nos reprende. Tenemos fe en su persona, que es una persona, no es una influencia, como algunos dicen, es una persona. Tenemos fe en su poder para librarnos en momentos de necesidad y librarnos de tentación y de pecado y del Satanás. Tenemos fe que Él tiene un programa para cada uno de nosotros, para dirigirnos, para ser mejores cristianos. Sí. Vuelvo al pasaje original. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que pudo calmar la tempestad? Y el Señor dijo: ¿qué es vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué te asombras? ¿Por qué te sorprendes? ¿Conoces quién soy yo? ¿Y dónde está nuestra fe en el Señor Jesucristo? Tenemos que examinarnos todos nosotros a nosotros mismos. ¿Qué es nuestra fe? Que creemos que tenemos mucha fe comparado con esto. Pero el Señor es paciente con nosotros, misericordioso, y nos sigue testificando y nos sigue llamando. Que el Señor nos bendiga en esta noche.